ya que llegaste, ¿no? Está interesante el aspecto de llegar a un sueño, ¿no? El querer viajar del otro lado del mundo y comprobar que eres capaz de ser el mejor que puedes ser en ese ámbito. Y ya estás ahorita en un momento que estás compitiendo con otros chefs, estás creando, estás haciendo... es arte eso, algo artístico, ¿no? El poder crear un platillo y hacerlo en un lugar con un chingo de presión, del otro lado del mundo, como tú dices, sin soporte. Pero ese es el sueño, estás ahí en el sueño. ¿Sentiste el que llegaste a ese sueño o era abrumador, ¿no? Y andabas, no sabes ni que estabas ahí, esas veces de que llegas a una meta que ni cuenta te das hasta después?
No, sí sentí que llegué, pero que no era tan placentero como yo pensaba. O sea, no era como... O sea, decía, estoy cumpliendo mi sueño y lo que quiero.
Pero estoy bien madreado.
¿Pero a costillas de qué, güey? De estar solo en Europa, casi volviéndote loco. O sea, yo pensaba, güey, en español, pero me tenía que comunicar un poco en inglés y un poco en el italiano que estaba aprendiendo. Entonces tu mente después de 2-3 años de eso, güey, ya no sabes en qué piensas, ¿sabes?
Cuando dice la soledad de estar en un lugar lejano o la soledad de tener como todo tu ser enfocado en una cosa, una meta y
pues no tenía nadie amigos contigo. En el sentido, güey, si tú trabajas de 11 de la mañana a 12 de la noche, ¿a quién vas a conocer? Me llevaba yo con el bartender, con el güey de los postres, o sea... Ah, que saliendo de aquí, ¿qué hacemos, güey? Pues el putan tour, güey, ¿no? Nos íbamos, güey, viendo putas, güey, en el carro, echando un cigarro, una cerveza y nos íbamos a dormir, güey.
¿Y ese era tu tiempo
de calidad? Ese era como, con mi compa, ¿no, güey? El putan tour, eso era la diversión, güey, de una vez a la semana.
¿Y el dolor?
Era extrañar a mi mamá un chingo, güey. No tenía pareja, güey. Conocí un par de italianas o así, güey, pero pues... No te daba tiempo, güey. O sea, no tenías tiempo.
El estar literalmente dentro de tu sueño. Y bueno, lo que dicen por ahí. Que nadie te hable, que nadie se preocupe por ti, que estés literalmente solo en el mundo. ¿Le llamas libertad o soledad a eso? ¿A que en ese momento como que la libertad se convierte en soledad después?
En soledad, sí. Sentía yo más la soledad que una libertad. Porque para tener una libertad yo siento que también tienes que tener pilares y apoyos, güey. Apoyos que tú sabes que están ahí, ¿no?
No hay nadie, estás tú.
No hay nadie, güey. O sea, imagínate, me empezó a dar de tanto estrés, güey. Me empezó como a salir un rasguño en el estómago, güey. Como una úlcera, pero no se puede decir que era úlcera. O sea, era como un rasguño, güey, de tanta acidez que generaba. Porque también, güey, me empezaron a dar puestos cada vez más altos. Después de ahí un día, güey, cocinando en este lugar increíble... Entra un día, güey, la policía, pero undercover, güey. Así, güey, es que parecían modelitos, entran a la cocina, se sacan la placa y dicen, a ver, güey, esto parece la ONU, güey, ¿no? Hay todo menos un italiano aquí. Entonces, güeyes, mañana no regresen a trabajar si no tienen papeles. Pues nadie tenía más que el romano, güey, ¿no? Entonces, se ampara la dueña del lugar, se ampara, güey, y pide creo que como 15, 20 días como un permiso de, güey, no me corras a todo mundo si no se va a la verga esto. Y nos dice, oigan, ¿podrían capacitar a la gente que viene? Y 2 o 3 de ahí dijeron, estás pero pendeja. Pues dije, pues si no es su culpa, güey. Nos dio chamba mientras podía. Pues lo menos que podemos hacer es estar otros 15 días, güey, y ver qué pasa. Entonces llegaron, güey, es casi puros italianos. Y el que llegó, güey, venía de ganar una lana, güey. Me contaba historias hermosas de, güey, yo no hago nada, güey. Estoy ahí, güey, me pagan el doble de aquí. Le digo, ¿a qué vienes? Todo mundo quiere trabajar en este lugar, güey.
Ahí te empezaste a dar cuenta dónde estaba.
Le dije, pues es cierto, pero pues ya no puedo, güey. Me dice, te voy a pasar mi puesto pasado, güey. Es un lugar afuera de Roma, güey. O sea, como el Santa Fe, una ciudad nueva de puros edificios. Vas a ir a una trattoria italiana, güey, donde vas a hacer pasta o vas a asar carne, güey, y te van a pagar el doble que te están pagando aquí y vas a trabajar la mitad de horas de lo que estás trabajando aquí. Le digo, es neta, güey. Y fue cuando le dije, ¿por qué no vas tú? Me dice, pues de allá vengo, pero estoy aburrido, güey. Yo quiero estar aquí, güey. Aquí le estamos cocinando a Bruce Willis, a Lenny Kravitz, güey, Naomi Campbell, o sea, no mames. Pues sí. Entonces, total, güey, me voy ahí, güey, llego, y pues vengo por el puesto del parrillero y quiero ganar tanto. Así como el vato me dijo, güey. Ah, sí, ¿por qué cobras tanto? Le digo, pues por lo que sé hacer, ¿no? Y entonces, güey, me dicen, te vamos a pagar eso, pero una semana a prueba. No, güey, yo traía una escuela. Imagínate que yo había estado en la Navy, güey, en la US Navy, pero de la cocina, güey. No, que parecía que traías un cohete en el culo todo el tiempo. Y éramos dos chefs. Era un chef de la mañana y uno de la noche, güey. Pero en ese inter, como el otro tenía que verme cómo trabajaba, güey, me empezó a ver, güey. Me decía, güey, cálmate, cálmate, güey, porque me van a ver.
Me vas a quemar.
Me dice, no puedes hacer tantas cosas, güey. Estás loco. Le digo, pues es que así es, güey. ¿Qué hago? No, güey, hazte bien pendejo porque aquí nada más queremos asar carne, güey. Y ya sí, bueno, pues está bien, güey, ¿no? También, pues tampoco te encanta. O sea, yo ya había aprendido lo que tenía que aprender. Pero empiezas a aprender otro tipo de cosas, güey. O sea, ahí sí había segundo chef, había ayudante de cocina, pero eran güeyes de 40 años italianos resentidos que decían, ¿cómo va a venir un mexicano a decirme cómo chingados preparar una tagliata, una pasta, güey? Y te tenías que poner al pedo casi diario, güey, diario. Por algo me están pagando más que a ti, güey, así que cállate el hocico y ponte a hacer esto. No, no lo voy a hacer, a la verga. Entonces ahí azotabas todo, güey, ¿no? Había otro que llegaba, güey, y te decían negro siempre, güey, por ser mexicano, o había otros de Bangladesh o así. O sea, eres de fuera de Italia, eres negro, güey. Y te aventaba los cigarros así, güey, prendidos, güey. ¿Qué haces, negro? Y te aventaba esto, te aventaba un ostión, güey, lo que fuera. Yo no aguanté 2 días, güey, cuando voltea, güey, y no sé qué llega, güey, que me avienta el cigarro, güey. Agarro el pincho de la carne, güey, y le pico las nalgas, güey. No para matar, o sea, no para enterrárselo, pero sí.
Pero para darle.
Sí, le rompí el pantalón y lo piqué, güey. ¿Qué te pasa, güey? Me dice, pinche mexicano loco, güey. Desde ahí jamás, güey, jamás me volvió a hacer nada, güey, ¿no?
Hasta donde uno se deja.
Exacto, yo sí volteé y le dije, pam, güey, caes a la verga, ¿no? Se sacó de pedo y sí traía sangrita, así, pues un piquetín, güey, pero fue como él. Lo sigo chingando y me va a matar.
Sí sabías más por ser diablo en ese momento.
Entonces te curtes, güey, pero luego llega otro señor o un chavo, güey, que parecía que había casa como salido de la cárcel, ¿no, güey? Que creo que vendía vicio. Un chavillo de 18 años, güey. Yo en ese tiempo ya tenía como 20 y 23, güey. Y te hablaba mucho slang, así como mucho, muy pesado el vato, güey, ¿no? Y todo el tiempo estar poniéndote al pedo, güey, de ya cálmate, cabrón, ya cálmate, güey, ¿no? Haz tus cosas, hazlas bien, güey. O sea, es como un reformatorio, güey. En la cocina llega mucha gente que viene de lugares pesados. Y entonces llego ahí, güey, y me curto. Y de repente el dueño, pues como que me amaba y me odiaba al mismo tiempo, ¿no, güey? Porque era como de, güey, ¿qué haces con un mexicano en la cocina? Y el vato sabía que yo le estaba sacando toda la chamba. Yo le creaba los menús, güey. El otro chef era mi mejor amigo, güey. Me decía, güey, ayúdame a hacer esto. Entonces éramos cómplices, güey, y nos poníamos a hacer el menú. Y me decía, pero déjame decir que esto lo hice yo. Sí, güey, sin pedos. Era un güey ya mayorzón, güey, pero un desmadre, güey, ¿no? Y entonces, güey, nos volvimos muy amigos y estábamos sacando adelante el restaurante, pero el dueño siempre tuvo ese como de, ¿por qué le tengo que pagar? Yo estaba ganando 3.500 euros, güey, al mes, por asar carne, güey. En esa época, hace 20 y tantos años, güey. Entonces el dueño le costaba y decía, este güey lo necesito, pero no lo quiero, güey, ¿no? Y un día agarra y me dice, güey, mañana va a haber un banquete. Tienes que en el tablón de mármol de las pizzas, vas enfrente de todos a hacer pasta a mano y la vas a cocer. Así, güey, me pone unas pruebas de no mames, ¿no? Y pues yo no le decía, ay, no, yo no. Sí, güey, sin pedos. Y ahí me tienes estudiando, güey, ¿no? A ver cómo verga se hace esta pinche pastita y cómo la... Y pues acaba todo adelante, güey. Todo adelante. Incluso un día, güey, que nunca se me va a olvidar, ese día me quemé, güey, como nunca me había quemado en mi vida, güey. Los sartenes de Edwin eran como así, güey, como de yo con unos 80 centímetros de diámetro, güey. Tú normalmente, güey, los quitabas de las hogueras para que no se calentaran porque son todos de metal, no es como el de casa, güey, que trae plastiquito en la orilla. Entonces, güey, yo estaba preparando un risotto y haz de cuenta que, güey, lo tenía de fuera porque estaba yo solo en la cocina, güey, con la lavaplatos que era polaca, güey, una señora muy loca, güey, muy loca. Y cada personaje, güey, tenía como 4 dientes, güey. Era de ojos verdes, güey. Y no paraba. La señora era una bala, güey. Todo el tiempo parecía que estaba en su casa. Limpiaba, bajaba los filtros. La amaba a todo mundo, güey. Y tenía un cuerpo que tú no lo podías creer. Tenía como 60 años, güey. Pero parecía Pamela Anderson, la ruca, güey. Y entonces hacíamos muy buen dúo, güey, ¿no? Nos sacábamos los brunch y las cosas pesadas de la mañana. Lo sacábamos ella y yo. Entonces, güey, yo pongo mi sartén ahí, güey. Porque digo, no hay nadie más que ella, güey. Y ella, por no tirarlo, lo gira, güey, y lo pone arriba del hervidor de pasta, pero del lado que sale como el soplete que está hirviendo.
Sí, el soplón.
Se da cuenta, güey, y lo vuelve a mover. Entonces, yo nunca vi esos dos movimientos, güey. Cuando volteó a estar picando, no sé, mi perejil para echarlo a la lata, agarro el sartén, güey, pero haz de cuenta que lo agarras con tus huevos, güey, como chicle, se me pegó la mano como chicle al sartén, güey. Pero era mi trabajo de 2 horas de estar haciendo eso, güey. Entonces, lo único que alcancé a hacer es aventarlo a la mesa, güey. Y cuando hago esto, güey, se me separa toda la piel, güey. Todo el cuero, güey.
Se fue.
100 personas afuera, güey, esperando comer eso porque era una reservación ya bajo... O sea, era una comida bajo reserva. ¿Qué hago, güey? ¿Me voy? No, güey. Agarro, corto un filete en dos, me lo amarro con los trapos. Tenía hasta calentura de la pinche quemada. Acabo de servir y me voy a la verga, güey. Le enseño al dueño y me dice, ¿pero cómo seguiste así? Le digo, no es por ti, güey, ni por mí. Por las 100 personas que están esperando comer algo rico que estoy preparando yo.
Te aventaste la chamba.
Y todavía me dice, te voy a dar 3 días de descanso. A la verga. Entonces, todo eso lo amo porque me forjó, güey. Desde el que me patearan la cama, güey, hasta el no tener que comer, güey, hasta trabajar en los tianguis. Es lo que me hace ser el güey que soy hoy. Que se puede disfrutar, güey, comer unos tacos de tripa, de ojo, en Santa Cruz, Mellehualco, güey, hasta llevar a mi familia a comer caviar a Rusia, a San Petersburgo. Y está en video, no es mamada, güey, ¿no? O sea, eso lo amo, porque siento que si yo hubiera nacido en Cuna de Oro, güey, sería un pendejo, güey. Y no pa la gente que tiene lana, no. No sería quien soy hoy en día, ¿sabes?
Muchas veces la gente que pasa por cosas difíciles, se pone a rezar o se pone a pedirle a cualquier ser invisible que esté ahí. Le pide milagros, ¿no? Pero Dios al que quiere ayudar lo destruye primero. Uh-huh. Y le pone pruebas, ¿no? Y vaya que sí te mandó que te quemaras una cocina Italia, básicamente.
Sí.
Para que sacaras la chamba. Tú estando ya ahí, ¿no? Como te preguntaba, el no reconocer una vez cuando uno llega a su sueño, que a mí me pasó muchas veces, que llegaba algo que en mi vida voy a hacer esto, y llegas y estás ahí y lo único que puedes pensar es estando ahí, ¿y ahora dónde? ¿No? Sí. ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? Empezaste a retomar el coleccionismo, a ir a tiendas que ya estaban... Como las tiendas viejas que están aquí, que farmacias y eso, que cierran y que tienen juguetes de los 80s y eso, escondidas en las esquinas y eso. Sí. Empiezas a tratar de recuperar eso porque no lo tuviste o se te fue cuando estabas chico. Entonces empiezas a recuperar eso ahora, ya estando
dentro de tu sueño. Esa era como mi añoranza, consentir ese niño interior, ¿no? Como de que te cortaron la infancia a los 9 años, güey. Y como que esa parte donde tú de verdad ya como un niño... Entre adolescente, no, más niño que adolescente, pero entrando en esa etapa, güey, como que gozabas de tus cosas. Yo cuando compro colecciones, es justamente esa etapa la que forja al güey que guardó sus Star Wars desde niño hasta los 40 años, ¿sabes? Como el... Yo ya no estaba tan niño, pero al mismo tiempo estaba por volverme, pues, un adolescente y me seguían gustando mis juguetes, pero al punto de que los guardaba y los atesoraba. A mí se me corta eso, entonces lo descubro. Ya grande, güey, cuando tenía dinero, ¿no?
Empiezas con los carritos, ¿no? Los,
primero somos Hot Wheels.
Hot Wheels.
Yo creo que al mismo tiempo estar allá, güey, de ver que no podía acumular, pues lo más pequeño, ¿no?
Pero cuando estás comprando Hot Wheels, tienes un libro, te estás basando... ¿En qué te estás basando para esto? Nomás es...
El año en el que yo había nacido, güey, 1983. Y fíjate cómo era.
Viendo que fueran de ese año sí. y con eso te vas. Eso es lo que agarra.
Con eso, ajá.
Y empiezas a juntar tu cajita bajo tu cama. De eso a ahorita, es un brincote, me imagino. Regresas a México, te pones a trabajar en lo tuyo.
Me trae una mujer, me trae a México.
Ah, caray. Aquí está la camarógrafa
estrella. Yo estaba viviendo el sueño y aparte, pues, de dos huevos de decir, yo estoy hasta aquí, güey, y no es de ya cumplí, ya me puedo regresar. No, estás aquí, güey, y aguante vara hasta ver qué va a pasar, güey. Porque si yo decía, güey, ya, o sea, tengo añoranza de casa, de llegar y que te hagan unas pinches quesadillas tu mamá y te diga, hijo, todo está...
Pero estás jalando todavía,
estás trabajando. No, he hecho este desvergue para allá, llegar, tocar la meta y regresarme. Quiero estar en la meta, güey. Aunque no me encantara, porque es difícil, güey. A veces cuando estás en la meta dices, güey, no es como te lo pintan, güey.
No. Y de regresas.
Y entonces, güey, conozco a la Bere, güey.
¿Dónde la sacas a la Bere?
La Bere estaba viviendo en Madrid, güey. Ella vivía en Madrid, estaba terminando su universidad allá y éramos amigos conocidos en común, güey. Le dicen, ay, ahí está mi amigo, que te acuerdas que un día en una peda estuvimos ahí. Ah, pues ese vato vive en Roma y creo que vive ahí en un departamento. Entonces me habla Bere también siempre como yo, muy aventurera, muy de huevos, de me voy y papas, ¿no, güey? Otra que igual le dijeron, ¿dinero para un carro o viaje?
Pues, vámonos.
Viaja, la verga. Tenemos mucho en común, güey. Come como yo, güey, como tú. O sea, es alguien que la sientas, se come unos sesos. Lo que le pongas, come y lo prueba, güey. Entonces eso me enamora de ella. Me dice, oye, no sé si te acuerdas de mí, somos amigas de tal persona, güey. Pues andamos solas en Roma viajando, somos tres amigas. ¿Podemos llegar a tu casa? Me parece bien. Siempre y cuando sea sin ropa. No, pues muy, muy amable, güey. Me dice, ¿nos podemos quedar? Claro que sí, hay una habitación ahí para ustedes. Porque en Italia, güey, pasa mucho que en verano se regresan a ver a sus pueblos, a los roommates, ¿no?
Sí.
Entonces yo tenía el depa solo, güey. Llegan ellas, güey, les doy una habitación. Y padre, porque pues todos extrañábamos. No era que estábamos allá de viaje, ya vivíamos allá. Ellas estudiando, yo trabajando. Pero nos pega la Navidad ahí, güey. Decidimos pasar Navidad juntos. Pues que éramos cinco, ¿no? Cinco chilangos, güey.
Navidad en casa, porque es tu lenguaje, es tu gente, estás ahí.
Sí. Ahora. Y de repente, ¿qué quieres cenar? Pues una dice, yo pues lomo a la ciruela, lo que me prepara mi mamá. Pues tú, la Bere y yo, pues pavo. Otra salió con su locura que sushi. Pues va, yo preparé todo, güey. Preparamos una sangría, estilo italiano, que lleva vodka y licor, güey.
Para tumbar, para tumbar.
Entonces la recibimos hasta con un árbol de Navidad, güey, ¿no? Hicimos un árbol de Navidad real, pero con pasta, decorado con pastas de colores, güey. Te digo, siempre he sido muy, muy ideático, güey, como de hacerlo bien. Entonces llegan y hacemos clic, la Bere y yo, güey. Hacemos clic, pero sabíamos que ella vivía en España, yo en Italia, ella se iba a regresar, yo me iba a quedar. Entonces, pues, tuvimos una noche muy bonita, estuvimos platicando, nos gustamos, pero fue como, ¿a qué le jugamos, güey?
No, andamos no hay nada. Cada quien trae su aventura ahorita, ¿qué estamos haciendo?
Y Bere, una persona muy amorosa, güey, de repente me empieza a hablar todas las semanas. ¿Cómo estás? ¿Cómo qué has hecho? Pues me llena el corazón, güey, me llena el corazón porque me gustaba físicamente y me gustaba mucho su manera de tratarme, güey, de ver que le interesaba, le importaba yo. Entonces le digo, y antes de irte a México, ¿por qué no te invito a Sicilia, no? Voy a rentar una casa en Sicilia, ya yo con más poder adquisitivo, ¿no? Vente, sí. Vente pues, a Sicilia. Y viene mi mamá. Entonces junto a ella que me gustaba y a mi mamá, güey, nos vamos a comer, descubrimos Sicilia de una manera impresionante. Y hago mucho clic con la Bere y yo decía, güey, pues no puedo dejar todo mi sueño, güey, por regresarme con una morra, por estar enculado, güey. Pero era demasiado lo que yo sentía por ella y entonces pues, le digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Nos vamos a Tailandia. Yo de Italia, güey, voy a Tailandia y tú de México vas a Tailandia. Pues va, yo sí jalo, ¿eh? Pero por azares del destino, güey, como que tu mismo subconsciente te va orillando, güey, me mandó para México. Dije, tengo que hacer escala en México y nos vamos de allá juntos. Va, pues órale. Creo que por los papeles, como yo seguía trabajando sin papeles, güey. Entonces me voy a México, güey, la veo a ella y de todos mis cuates que me habían dicho yo me voy contigo, ella era la única que estaba lista con su boleto de avión, güey. Nos fuimos a Tailandia, hicimos un desmadre, nos comimos toda Tailandia, güey, ¿no? Y regresando de Tailandia, pues yo tuve que replantear mi vida. Ni dije, ni me voy a regresar a Italia, güey, ni quiero seguir tanto en el desvergue, porque ella me dijo, a mí me gusta estar contigo, ¿no? Me gustaría que fuera algo más serio o si no, pa saber por dónde. Entonces dejo todo, güey, y me quedo en México con ella y empezamos a trabajar allá. Lo primero que abrimos fue un negocio en los tianguis. Yeah. Sí, güey. Abrimos un negocio en los tianguis, de ahí abrimos una panadería, se llamaba La Boutique del Pan. Y de ahí un restaurante, y de ahí unas boutiques de cosméticos, y de ahí Bienes Raíces, y de ahí pegó el canal. Y hemos hecho ella y yo todo. Ella y yo hemos roto con el estereotipo de como pareja, cada quien tiene que tener su espacio, ¿eh? Tú sal con tus amigos, ella hacemos todo juntos, hasta cagar juntos, güey, neta. sea, yo voy a cagar, güey, y ella se pone enfrente, güey. O sea, afuerita, pero enfrente, y me platica algo. O sea, somos así, güey, ¿no? Todo
qué
el
chingón,
tiempo.
Qué chingón encontrarte a alguien así no es común. No. En ninguna parte del mundo. Y para habértelo encontrado tan lejos, ¿no?
Exacto.
Pero tan cerca a la vez, porque está chingón.
Y que eso te forja, habernos ido a Tailandia y de repente ver que yo era un desvergue, pero que ella aguantaba vara y que también al mismo tiempo era como, a ver, me gustas, pero tampoco te pasas tanto de verga, ¿no?
Creo que esos compañeros del alma que mucha gente habla, los soulmates, no se encuentran, se crean, ¿no? Y tú la creaste a ella con, pues ahora sí, literalmente pusiste la prueba de fuego, es viajar con alguien. Irte con alguien de viaje, si no aguantas a esa persona de viaje, ¿qué estás haciendo?
Exacto, güey. Nos fuimos 2 meses y medio, güey. Tailandia, Vietnam y Camboya, güey. No, aparte lugares que dices, no mames. O sea, llegamos creo que a Myanmar un día, güey. Al Uy. Triángulo Dorado, donde se siembra el opio. Y pues nosotros nunca hemos ido de drogas, güey. Alcohol, cigarrito, relax, ¿no? He probado 2, 3, pero nunca me ha jalado por amor a mí mismo, güey. Y de repente, güey, llegamos a Myanmar. Y así, güey, pasando la frontera, te agarran la mano, güey, los migras y te dicen, a ver, güey, te pasan una toallita. Güey, si la toallita sale positiva de que probaste una droga que hacen allá...
Pásale para acá.
Te meten al bote, güey, no porque la traigas.
No porque la tocaste.
Porque te la metiste, güey, imagínate. No, ya veíamos ahí inocencia robada, ¿no?
Sí. Y regresas de esta aventura, literalmente forjaste eso. Se forjaron en una de las mejores maneras, yo digo, que para una pareja, el viajar. Donde no tienes a nadie más que pues, tu pareja.
Sí.
Te regresas al semimundo real, ¿no? México. Dices que empiezas negocios, bienes raíces, restaurantes.
Fue como empezar de la nada, güey. Yo venía con un dinero ahorrado, pero ¿qué es un dinero ahorrado? Pues tenía una idea, güey, que después de esos años de vivir en Europa iba a llegar con esos ahorros a México y podía hacer algo. Cuando comparaba y decía, sales a cenar, sales a echar una copa y vale lo mismo que estar en Italia. No mames, no son ahorros, güey. Es más bien un backup de ponte a buscar algo que hacer, cabrón. Me gasté también mucha lana en Tailandia en el sentido de eso, pero siempre bizneando. En Tailandia hicimos 2 maletas, güey. Todavía podías viajar con 2 maletas de 35 kilos cada una, güey. Nos fuimos a Tailandia y Ber y yo dijimos, una de las maletas va vacía porque la vamos a llenar de merca. Y le dije, vamos a agarrar cosas allá que vamos a vender en el tianguis acá.
A huevo.
No mames, güey. Llegaban hasta artistas al puesto a comprarnos, güey.
¿Dónde consiguieron
eso? ¿Dónde compraron eso? No, esto es de una isla, pinches blusas de seda con pedrería, güey. Y lo vendía. Yo soy muy buen biznero por parte de mi madre, güey. Entonces, vendimos todo y recuperamos lo del viaje. Y siempre apoyándonos en el tianguis, güey.
Regresas con el hustle. Traes el hustle de viajar, de trabajar, ya la experiencia que tuviste con tu madre de morro en los tianguis. Y ahorita la experiencia que estás teniendo ahorita viajando y agarrando cosas a otros lados. Tu canal, ¿no? Yo te descubro por tu canal. Cuando te descubrí a ti en YouTube, yo andaba pasando por lo peor de mi vida, ¿no? Trabajando y andaba en mis andanzas. Y de cierta manera yo también empecé a como descubrir eso los juguetes, porque era algo que yo a los 13 años también se me fue mi niñez, ¿no? Se acabó. Se murió mi hermano y se acabaron las Navidades, ¿no? Ya no había Navidades con regalos, ya todo como que se fue. Y con mi carnal, el Arturo, se encontró un He-Man una vez, me acuerdo que andaba, no sé dónde chingados, andaba en su recorrido de comisión de luz. Y me dice, oye, carnal, guacha esta madre, pinche Thundercat. Y, ¿te acuerdas de ellos? Y me quedo, sí, me acuerdo. Yo tenía ese. Y a través de él, pues, empecé como a retomar eso del coleccionismo. Empecé a agarrar una pieza aquí, una pieza acá.
Tiene una magia, ¿no, güey? Cuando viste ese primer He-Man, ¿no te pasó como si alguien te abriera un archivo en la cabeza? Como de, aquí está, güey, a veces
Literalmente saqué el hecho de que Skeletor era mi favorito porque era el malo. Y tenía la cabeza de calaca. Y me gustaba. Ese era el mío. Y el Arturo, mi carnal, ese güey era He-Man. Porque siempre ha sido bien pinche bonachón y no tiene maldad en su corazón. Entonces, redescubrí eso. Y
él es más como Bow, ¿no?
Sí, es un poquito más... Sí, Bowie, Pika Blue. Mezclado. yo veo eso, me meto a YouTube, vamos a ver si alguien está hablando esas cosas. Chingo de americanos, bien piratas, cada quien por todos lados, pero ningún mexicano. Hasta que me topo contigo. El primer video que vi contigo está literalmente mostrando lo que te encontraste en una cacería. No solamente mostrándolo, sino diciendo, mira, este luchador vale porque está hecho de este material y es de los primeros. Y yo me quedaba viendo, ah, cabrón, ¿y eso? Pues, ¿en qué libro viene? O deja ver si hay una página de internet donde me explique esto. No había nada. Uh-huh. Literalmente nada. Me quedo, este cabrón está hablando de cosas que él mismo ha estado descubriendo, catalogando y compartiendo mientras va en el proceso. Cuando tú estabas haciendo esto, ¿tenías un plan? De esos primeros videos que salías con tu cacería, que está el montón de todos los tesoros que te habías encontrado atrás de ti. ¿Era algo planeado el canal que creciera como está creciendo ahorita o nomás
era, fue? Era un... O sea, te cuento, güey. Empieza, para mí era como una nube, güey. Teníamos estas cámaras todavía en esa época, güey, que pues te grababan, ¿qué, güey? 15 minutos. Y luego guardarlo era un problema. No era de, ay, cómprate un disco duro y de volada, no. Entonces yo decía, tengo poco espacio. Tenía, cuando nos mudamos, la Ver y yo, güey, tenía una repisita, güey. Entonces tenía varias cosas que quería ver. Entonces las grababa y las subía a YouTube, pero a su cuenta. De hecho, hay una cuenta secreta ahí con el nombre de la Bere, güey.
Es la prototípica.
Lo primero, güey, ahí. Y entonces lo subía y luego pues hasta le ponía una musiquita ahí de Michael Jackson o así, ¿no?
Y era para ti, para nomás...
Para mí, para poder cosas decir, que están guardadas. Ah, mira todo lo que tengo ahí, güey, y si lo tengo repetido o no. Y no tenerlo que sacar del closet y estar buscando. Era una nube, era un archivo mío, güey. Cuando veo que la gente después de un par de años, güey, empieza a poner...
Empieza a dar clic, empieza a comentar.
No existía ni el like, güey, eran estrellas.
Te pisan las estrellitas.
Y te ponían así ¿de dónde encontraste eso?
¿Lo vendes?
¿Quién eres? ¿Por qué no hablas, no? Yo dije, pero pues, ¿para qué, güey? No quería ser youtuber, güey. O sea, nadie en esa época quería ser youtuber.
No existía eso. No existía eso.
No. Yo soy youtuber de primera generación, güey. O sea, en realidad, cuando estaba el wherever haciendo sus cosas como alguien que estaba innovando, güey, yo estaba haciendo algo que a mí me gustaba, como usando la plataforma como pretexto de, a ver, ahí les va mi pinche contenido, nada más para
mí. Usando la plataforma como nadie más la había usado hasta ese momento. Sí. Estás poniendo lo que encuentras. Ahora, viene una parte educadora tuya donde empiezas a enseñar, ¿no? ¿Dónde viene eso? Porque mucha gente en el coleccionismo que me ha tocado a mí, que me ha topado, son... Ay, eso vale tanto. ¿Por qué?
Aprende.
Eso cuesta.
Un día llegué al tianguis y le dije, güey, te he comprado un chorro, güey, de carritos. Un día pásame dos o tres tips, güey, para saber. Que no, o sea, te voy a seguir comprando, pero para cuando yo ande en otros tianguis, saber. Me dice, no te voy a enseñar nada. La única manera de aprender es gastando.
Gas.
Qué hijo de puta. Y es cierto. Es cierto, gastando, teniendo las piezas, tropezándote, equivocándote, aprendes.
¿Y por qué cambia eso contigo?
Pues porque, güey, siempre como que dije, ¿por qué hacerlo así? Yo no quería ser el viejo amargado con su colección guardada, güey. Coleccionista de closet, que hay muchísimos, o hubo. Ahora es un trend, ahora es fashion, güey. En esa época era hasta mal visto ser coleccionista.
Era de closet, el virgen de los 40, ¿no? Que limpiando su vitrina.
¿Qué haces comprando juguetes, güey, no? Yo hasta tenía pena el día que fuera a ver mi colección por primera vez, güey, ¿no? Entonces, en realidad, no era más por amor, güey, y por la gente que te topabas. Porque yo me acuerdo llegar de la cacería, güey, con un juguete que quería mucho y enseñárselo a mi mamá, enseñárselo a mi hermano, enseñárselo a tal, y todo el mundo, ah, está chido.
Pero no entendían qué realmente era.
No sentían lo mismo que yo. Cuando empiezo a leer los comentarios, digo, estos locos están igual que yo, güey.
Sí, saben, nos encontramos.
No, exacto, nos encontramos. Entonces lo empiezo a hacer mi nicho y sentirme agradecido de las preguntas, de todo. Y yo les decía, yo no estoy enseñando, yo nada más les comparto lo poco mucho que he aprendido sobre esto, es esto, esto y esto.
¿Y el nombre dónde sale?
Eso por los Hot Wheels, güey. Sale buscando Hot Wheels desde Italia, güey, o antes.
El Mad Hunter, el cazador loco.
Dentro de los Hot Wheels, güey, en 1995 empieza una colección que se llama los Treasure Hunt, la búsqueda del tesoro. Cuando por caja, por cada 72 carros, solo ponían uno con llantitas de goma y en el empaque le ponían un tesorito pequeño.
El boleto de Willy Wonka.
El Treasure Hunt, güey. Entonces yo tenía que abrirme un seudónimo en la página oficial de Hot Wheels, cuando eran threads, ¿no? Que eran foros. No había grupos, no había Facebook, güey. Mark Zuckerberg todavía estaba en mis huevos. No, era invéntate un seudónimo, un nickname. Ya ni se usa esa palabra, güey, ¿no? Pero algo que tuviera que ver con treasure, con tesoro, ¿no? La búsqueda del tesoro. Hunter, Matt Hunter, el cazador loco.
Cazador loco, Matt Hunter.
Pues eso. Pero, güey, nunca pensé. Ahorita todo mundo que colecciona Hot Wheels se pone, no sé, güey, Rodri Wheels, Hot Rodri. O sea, pura mamada que tenga que ver con los Hot Wheels o con carritos, ¿no? Pasión Escala, cosas que tengan que ver con el coleccionable de lo que te metes tú. Por ejemplo, nuestro carnal y tú, los Eternia Pimps. Pues es de He-Man. Tú ya sabes, esos vatos son de He-Man, güey. Haber hecho algo tan ambiguo, pero que al mismo tiempo...
incluya todo.
Para mí fue la magia, güey. La magia, ¿no?
Tomas el nombre, empiezas tu canal, empiezas a viajar. El primer viaje que haces tú con tu ya, tu moniker de, hey, yo soy el Matt Hunter y voy a viajar y a ver qué onda. No, no estoy seguro, pero pues yo me acuerdo que te fuiste a Rusia, ¿no? Pero creo que te vi primero ahorita a Sudamérica también.
Las Vegas, güey. Primero fueron Las Vegas, creo. Fuiste primero el Gabacho, porque aquí es la cuna, güey. Sí, la cuna del
juguete. Te fuiste, en ese tiempo estaba pegando a todo lo que daba, lo de los Pawn Stars, lo del el canijo este que tiene una tienda de juguetes ahí.
Sí, Johnny Jiménez.
Johnny Jiménez. Tú te vas, pero ¿cuál es? ¿Tenías contemplado que esto iba a ser como la otra cara del Matt Hunter Channel? De que no,
tú me conoces de esa época, güey. 7 años me tardé en llegar a los 20,000 suscriptores, güey. Y para mí era oro porque yo decía, yo tengo la mayor comunidad de juguetes vintage del mundo. O sea, en ese momento, güey, 20,000 suscriptores era la comunidad más grande del mundo de vintage collectors, güey. También, güey, era muy de nicho. Cuando de repente comienza toda esta moda, güey, de los bloggers, los que viajaban, empieza a evolucionar YouTube. Y a mí nunca me ha gustado sentarme en mis laureles, güey, sino que dije, tengo que hacer algo, güey, algo. Entonces empiezo a mostrar a mi mujer, la camarógrafa estrella, quién me grababa. La primera vez que se vuelve un video mío viral fue el video más culero, según yo, que había grabado.
¿Qué video era?
Me fui a San Luis Potosí, a un tianguis que se llaman Las Vías. Y está sobre las vías del tren, güey. Y yo me puse como propósito a huevo subir un video a la semana porque era el consejo que te daban para poder crecer tu comunidad. Yo dije, grabe lo que grabe, güey, lo voy a subir. Entonces me fui a San Luis, yo dije, güey, hay un tianguis, llevamos las cámaras, nos van a llevar a conocer, va a salir algo, va a ser una magia. No salió nada, güey. 3 muñequitos de esos de Hanna-Barbera de los Twinkie Wonder, güey. Pero pues dije, ¿qué hago? Voy a grabar la experiencia, güey. Yo siempre que vengo al tianguis me compro mi tepache. Me chingo unos taquitos, güey, y camino y digo palabrejas con los vendedores. Ese soy yo, güey, ni pedo.
Es la fórmula. Ahí en ese video viral, ahí estuvo la primera fórmula.
Lo subo, güey, pero pensándola, porque dije, es que no salió un He-Man, no salió algo que es lo que la gente quiere ver en mi canal.
Cuando te encuentra el tesoro, nada.
Todavía dije, ni modo, que lo vean, güey, que me hagan paro. Viral, güey, 500,000 vistas. Para mí eso era lo que había yo hecho en 3 años de vistas, güey.
¿Qué es lo que resonó en ese video? ¿Qué crees?
Lo que todos disfrutamos. La cacería, no tanto el objeto.
Vamos a ir, llegar temprano.
Al tianguis.
Llegar con alguien que sabe del tianguis, que te dice, este cabrón, este.
El regateo, el cuánto me lo dejas, jaja. Y aparte, en esa época llegabas al tianguis con cama y era, ¿son de Televisa o de TV Azteca?
Sí, todavía estaba ese espacio.
Exacto, ni siquiera existía el término youtuber, güey.
Y el comer ahí.
Comer ahí.
El comer ahí, el
chat. Bueno, sirvieron con unos tamalitos ahogados. Y pues mezclando mis dos pasiones más grandes, primero la cocina y luego el juguete, pues yo dije, yo voy a meter eso. Y ahí es cuando se vuelve.
Literalmente manifestaste un espacio para ti. En ese
y momento. Ahora es una fórmula que mucha gente cree que copiando la van a llegar a donde estoy yo, güey. Y es como una receta de cocina. Yo te puedo dar mi mejor receta a ti, a él, a ella. Nadie la va a hacer igual que tú, güey. Nadie.
Es difícil ser el primero. Y eso no se puede repetir, aparte.
Y te copia la banda porque dice, a ver, ¿cuál es el truco, güey? El truco es, llego al tianguis, güey, cotorreo unas bromitas, grabo lo que voy viendo, me como algo y regateo. Ahí está la pinche clave para llegar a más de 1,000,000 de seguidores.
No, es un viaje.
Y es disfrutar al tianguis como nadie más, ¿sabes, güey? O sea, el disfrutar a esa persona. No sé si has visto que dentro de mis videos de repente le doy espacio a esas personas de repente muy de tianguis,
¿no? A expresarse.
El afilador, el güey que está vendiendo el fierro, el que grita.
A mí lo que me llamó mucho la atención es cómo hacías donativos durante lo del COVID a la gente de los tianguis. Mm. Eso está muy cabrón. Te lo felicito por eso. Como que mucha gente no entendía que la gente estaba muriendo.
Claro, güey.
Y tú ibas y hacías tu recolecta.
Y eso nace por otra necesidad. Fíjate, güey, yo siempre he regateado porque yo vendí en los tianguis.
Claro.
Uno de los trucos para vender, güey, era, mira, me cayó esto, güey, ¿cuánto podrá valer? No tengo ni idea. Pues pides lo más que puedas.
Claro.
Yo quiero 1,000 varos. Y tal vez la mierda no vale ni 100, güey, pero tú es 1,000. Y entonces va a llegar alguien, ay, ¿cuánto vale? 1,000. Ah, estás loco, güey. Vale como 200 varos. Entonces ya tienes ya una idea. Llega otro vato, ¿cuánto? 1,000. No, güey, no mames. Yo lo más que te daría son 350. Entonces solito empiezas a hacer una medida. Entonces lo que uno hace cuando llegas, güey, desde alguien que estuvo vendiendo hasta hoy que llego como comprador con lana, pues quieres obtener el mejor precio y claro. Es una batalla de conocimiento, güey.
Claro.
¿No?
Claro.
¿Cuánto sabes tú de tu pieza? ¿Cuánto sé yo de ella? ¿Cuánto dinero traigo? ¿Cuánto tú necesitas? Pam, 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 pam. Es un negocio, es justo para todo.
Es un negocio y aparte es una lección de vida. Si hay gente que nunca ha hecho eso o nunca ha ido a un swap meet a regatear o nunca ha hecho eso en su vida, es una lección de vida. Yo a mi hija la llevo conmigo.
Claro.
Aquí se pone los domingos afuera del Mundo Divertido. Me llevo a mi hija, ella trae su dinero, ella regatea.
Claro.
Y tiene 9 años, ¿no? Y lo que te da eso, uno, pues, el poder hablar con la gente y negociar es un poder bien.
Quitarte la pena, güey.
Déjate la pena. El poder que te da, el poder de negociación. Si puedes regatearle el precio a alguien en un swap meet, ¿qué más puedes regatear en tu vida?
Es que, güey, todo el mundo regatea. Mi mujer se enoja porque de repente dices que luego hay mucha gente que te pone hate de que regateas. Cuando a nosotros hasta las marcas nos regatean. Te habla una marca chingona, señora marca, y te dice, ¿cuánto me cobras por un comercial? Tanto. Te ofrezco la mitad, a la verga. Y entonces, ¿cómo, güey? No, pues tanto. Te están regateando. Y así es en todo lo que hagas en tu vida, güey.
Vas a Las Vegas, tu primer viaje externo, ¿no? Llegas. ¿Tienes gente ahí que te está esperando?
No, íbamos mi mujer y yo a conocer Las Vegas.
Eso cambia después, pero bueno, esa vez vas tú a Las Vegas a divertirte y vas a grabar un video fuera de tu área de confort. Estás en Estados Unidos, el lenguaje cambia. Te avientas el video. Yo me acuerdo, creo que hasta me acuerdo cuando lo subiste. Vas a algunos de cómics, estás viendo los Motu, me acuerdo que en ese tiempo andabas tratando de completar la serie completa de los Motu sueltos, ¿no? Regresas de ese viaje con tu tesoro que te encontraste allá de aquel lado. Te cae el 20 de que esto es lo que tu canal se va a convertir en esto ahora. En un canal no solamente de México, sino un canal internacional.
Ahí sí, güey. Ahí sí me cae el 20 porque entonces te das cuenta que el segundo video viral fue el de Las Vegas. Porque aparte era como de voy al precio de la historia a comprar una más y no nos dejaron ni grabar porque era todo fake, güey. Estábamos ahí, no estaban los gordos y de repente llegan y dicen, ¡ah, güey, llegaron! Pues dije, ¡qué suerte, güey! Te sacan.
Te sacan.
Y si te fijas en las escenas donde está el gordo y regateando y todo, no hay nadie en la tienda. Hay un par de paleros ahí caminando así. Pero cuando son las escenas llenas, esa es la tienda real. La gente va a comprar camisetas y llaveros, güey. Entonces sí digo, ¡ah, qué chafa este esto! Pero pues le digo, voy a sacar una foto con la cámara, ¿eh? Y le digo, a ver, tú graba la verga. ¿Cuánto vale el carro? ¿Estás grabando? No, es una foto. Y ahí le meto algo, güey, y quedó un pedazo. Segundo video viral, yo dije, lo que la gente le está gustando es no tanto el objeto, sino la aventura para llegar al objeto.
Yo cuando las veía, no podía no ponerme en el papel de que yo soy mexicano, y hay cacerías aquí, pero ahora estoy cazando en este lugar exótico donde hay cosas que, cabeza madre, ¿qué es? Veías cosas, no me acuerdo, fuiste a una tienda y estabas viendo juguetes que no nos tocaron aquí. Juguetes antiguos de marcas y de líneas que pues, simplemente aquí no nos tocaron. Y ponerme en los zapatos del que está viajando contigo. Y estás en tu casa, ¿no? Pues viendo el video. Creo que mucha gente que no le ha tocado viajar, eso es lo que estaba viendo cuando estaba viendo
algunos videos. La gente te motiva, güey, te dice gracias a ti. No me gusta que la gente se diga nunca, ¿no? Y trato de motivarlos, pero te ponen. yo nunca voy a ir a un país así, muchas gracias por darme este video. Y le digo, nunca digas eso, mejor ponte un plan para lograrlo.
Ya le hice la probada.
Cuando yo doy un poco, por ejemplo, de conferencias, de repente, güey, les hago esta pregunta y les digo, a ver, banda, ¿quién le gustaría ganarse la lotería aquí? Ah, pues todo el mundo levanta la mano. Le digo, ¿y quién chingados ha comprado un boleto de lotería esta semana o un mes antes? Entonces, no mamen, ¿cómo se la piensan ganar? ¿Cómo piensan ir a Japón si no tienen un plan? Por eso nadie cumple sus sueños, porque no hacemos un plan para cumplirlos. Es más fácil decir, no, yo no soy ese loco, no soy ese güey que agarra su mochila y se va. Sí somos, todos somos. Yo un día, güey, leí, o sea, escuché un pinche dicho que se me hizo muy feo, pero es muy real, que hay, a ver si tú te lo sabes bien, bien cómo va, güey, pero dice, hay quien escribe la historia y hay quien la lee. Ay, dije, que de la verga, güey, yo no quiero ser el vato que la lee.
Tú quieres estar involucrado.
Y sí, y hay gente que se sienta a leer y dice, güey, qué fascinante, mira, Tom Sawyer es una verga. Pero yo quiero ser Tom Sawyer, güey. O sea, yo quiero ser el vato que está creando todo eso.
Estás siendo un pionero en el coleccionismo en México y ahora te estás yendo a Estados Unidos. Estás siendo un hombre allá, te están reconociendo en otras partes del mundo. Pues lo que también me empezó a dar como sentimiento a mí es empezar a ver que ibas a lugares donde ya te conocían por tus videos y ya llegaba ese como momento donde cruzaba eso, ¿no?
Tú... Me empezaron a conocer, ¿sabes por qué me sentí muy orgulloso? Yo, güey, encontré un día un Hot Wheels, que tú sabes mucho esa historia, güey. Encontré un día un Hot Wheels en el tianguis, güey. Me costó $100, güey, $5. Me ofrecieron, güey, en un foro, $6,000 por él, güey. Sin decirme qué era, güey. Tres americanos empezaron, te ofrezco $6,000, te ofrezco tanto. ¿Qué onda?
¿Y tú qué haces?
Quiero saber qué es. Y entre más me ofrezcan, menos lo voy a vender. Se acercó uno, Ted, un amigo mío a la fecha, güey, de Los Osos, California. Me dice, te voy a explicar, como veo que no lo piensas vender, esos carros se hicieron en los años 70 en México. Primero se pensó que eran prototipos de los raros que son. Tú tienes uno en el mundo. O sea, solo existe ese que tú tienes. ¿Quieres venderlo? Le digo, pues claro que no, güey. Es de mi país. Quiero descubrir esa historia. Entonces nos vamos a la primera convención de Hot Wheels y yo ya tenía 2-3 de esas joyas. Las meto en un maletín. Imagínate andar en el Marriott, en el hotel, güey, caminando en pantuflas con tu maletín, una cervecita, entrando de cuarto en cuarto y que te dijeran, güey, hey, can I see the Mexican cockroach? Porque yo lo bauticé como la cucaracha mexicana. Que te metieran a los cuartos, güey, de Larry Wood, de Bruce Pascal, güey, de los coleccionistas más cabrones que existen en el mundo.
Para ver tu maletín. A ver
porque qué querían ver eso, güey. Yo agarrar la pinche camioneta rosa esa que llevan al precio de la historia, güey, con tal de que yo le prestara el mío, sentir ese orgullo. Yo decía, güey, tal vez ahorita no tengamos para ir otro viaje o así, güey, pero no voy a vender esto porque esto me está haciendo quien soy, güey, el coleccionista mexicano que la gente quiere conocer, güey.
Y de ahí sale eso. Otra cosa que me enseñaste tú a través de los videos es el atesorar lo mexicano, ¿no? El bootleg. Aquí tengo mi Skeletor que me regaló mi canal, el Arturo. Yo me acuerdo haber visto esto cuando estaba morro y pues era para darle la madre, ¿no?
Claro.
Porque te querías comprar todos los juguetes de acá, los gringos que te mandaban acá en Navidad y abrías tu regalo y ese es el bueno y ese es para darle la madre. Aquí pues se produjo mucho que no produjeron en otras partes del mundo. Sí. De variantes de Motu, variantes de Hot Wheels, cosas específicas de Star Wars que se venden aquí y que vas al otro lado. Me acuerdo hace poquito fui a una convención y tenían a uno de los a uno de las figuras esas de Lily de las grandes que son como de bar como tamaño Barbies.
Ajá, de 12 pulgadas, sí.
Ni quise ver el precio. Porque yo sé que es, pero todo eso tú lo estás descubriendo como coleccionista mientras vas, muchas de esas cosas no se sabían.
No, y aparte empecé a agarrar mucho hate, güeyes que llevaban 40 años coleccionando y guardando ese secreto.
Pero
era como ¿por qué dices eso, güey?
El secreto que estaban guardando es que aquí se hicieron cosas que en ningún otro lugar se hicieron. Se hicieron muy pocas.
Sí, tú no debes de saberlo porque entonces yo ya no voy a poder encontrarlo. Es una pendejada, güey. El sol sale para todos y si te toca esa pieza va a ser para ti. Yo lo aprendí a punta de chingadazos eso porque sufría, güey. Ibas en el tianguis y el vato de adelante acababa de agarrar un Lili y le di que valía $3,000, güey, por $100 y tú así... No mames, te dije que nos bajáramos más temprano, ¿sabes?
Sí, sí.
Cuando es para ti, es para ti, güey. Un día llegué con el Arturo al tianguis, güey. Llegó de Tijuana como a las 12 del día, güey. Le dije, ¿nos vamos al tianguis? Va, papi. Le digo, ya es tarde, güey. No vamos a agarrar ni verga, pero vamos. Va. Llegamos, güey. Y a esa hora, un vato sacando de bolsas de basura, güey. Un batimóvil de los años 60 en caja, güey, que vale como 50 mil pesos. Lo pone ahí, güey. Yo dije, nada, de estar pidiendo un dineral. ¿Cómo va a estar eso a la una de la tarde ahí, güey? Pero yo vi cómo lo estaba sacando, pero en tu mente no te la crees. ¿Cuánto? 2,500. Y el Arturo agarró unos Matchbox que tiene como de a 50 pesos, güey. Era para nosotros. ¿Y sabes qué dijo la gente alrededor? Ah, lo sembraron, güey. Esos güeyes hicieron que se los trajeran. No, güey. No. Cuando te toca, güey.
La caída. Estés
donde estés.
Empiezas a descubrir lo mexicano, el bootleg. Por ahí me toca ir con ustedes a un evento que se llama el Power Con.
La Power Con, güey.
Esa pinche aventura bien rara. Fuimos a... El Power Con, para que lo que la gente no la conoce, es una de las convenciones, si no es que la convención más grande que tenga que ver con He-Man.
Sí,
¿no?
La más importante, en puro Masters of the Universe.
Mattel la maneja. Obviamente te hacen la invitación para que participes en PowerCon. Vas, como que ya empieza una relación contigo y con Mattel y con muchas de estas leyendas que alrededor de Motu y del coleccionismo. Ese. Llegan los de Netflix a la mesa de nosotros, a la mesa donde estábamos nosotros, porque yo estaba ahí de chalán. Yo le llevaba los cafés aquí a la Camarga Estrella. No. Yo y él nos lo pasábamos chismeando. Pero yo no estaba ahí para nada. Yo fui a acompañar a mis canales que estaban ahí en el evento. Llegan los de Netflix y nos hablan. Oye, que digan unas palabras acá para... Yo no sabía ni para qué era específicamente. Y salimos en Netflix, en The Toys That Made Us, ¿no? Salimos por una parte, en un momento ahí, hablando sobre He-Man. Una parte pequeña. 1,000 personas me han mandado correos electrónicos diciendo, hey, tú saliste en este programa con el Matt Hunter. Y es me queda, sí, es difícil de explicar. Algún día lo voy a explicar. Aquí estamos.
¿No? Pero fue gracias al bootleg, güey. ¿Te acuerdas por qué? Lo que llamó la atención eran las piezas que llevábamos en venta y exposición de bootleg mexicano.
Es que los americanos tienen todo. Todos ahí vas a encontrar a gente que tienen la línea completa de He-Man, la línea completa de este y el otro. Pero lo que no tuvieron nunca es la pobreza.
Exacto.
Y aquí en México sí la vivimos, pero cabrón.
El juguete chafita.
Y por eso podemos encontrar piezas como este plástico, esqueletos de plástico soplado que no salió en ningún otro lado, que alguien lo hizo. Este es un molde que alguien de manera artesanal lo hizo. Y
es único.
Es único.
Hecho clandestinamente, güey.